Boca de sapo. Eran tiempos muy duros en el sur. No en el sur de este país, sino del mundo, donde las estaciones eran cambiadas y el invierno no ocurre en Navidad, como en las naciones cultas, sino en la mitad del año, como en las regiones bárbaras. Piedra, coirón y hielo. Extensas llanuras que hacia tierra de fuego se desgranan en un rosario de islas. Picachos de cordillera nevada cerrando el horizonte a lo lejos. Silencio instalado allí desde el nacimiento de los tiempos e interrumpido a veces por el suspiro subterráneo de los glaciares deslizándose lentamente hacia el mar. Es una naturaleza áspera, habitada por hombres rudos. A comienzos del siglo, no había nada allí que los ingleses pudieran llevarse, pero obtuvieron concesiones para criar ovejas. En pocos años los animales se multiplicaron en tal forma que desde lejos parecían nubes atrapadas a ras del suelo. Se comieron toda la vegetación y pisotearon los últimos altares de las culturas indígenas. En ese lugar, Ermelinda se ganaba la vida con juegos de fantasía. En medio del páramo se alzaba como una torta abandonada, la gran casa de la compañía ganadera. Rodeada por un césped absurdo, defendido contra los abusos del clima por la esposa del administrador, quien no pudo resignarse a vivir fuera del corazón del Imperio Británico, y siguió vistiéndose de gala para cenar a solas con su marido, un flemático caballero sumido en el orgullo de obsoletas tradiciones. Los peones criollos vivían en las barracas del campamento, separados de sus patrones por cercas de arbustos espinudos y rosas silvestres, que intentaban en vano limitar la inmensidad de la pampa y crear para los extranjeros la ilusión de una suave campiña inglesa. Vigilados por los guardias de la gerencia, atormentados por el frío y sin tomar una sopa casera durante meses, los trabajadores sobrevivían a la desventura, tan desamparados como el ganado a su cargo. Por las tardes, no faltaba quien cogiera la guitarra y entonces el paisaje se llenaba de canciones sentimentales. Era tanta la penuria del amor, a pesar de la piedra lumbre puesta por el cocinero en la comida para apaciguar los deseos del cuerpo y las urgencias del recuerdo, que los peones yacían con las ovejas y hasta con alguna foca si se acercaba a la costa y lograban cazarla. Esas bestias tienen grandes mamas, como senos de madre, y al quitarles la piel, cuando aún están vivas, calientes, palpitantes, un hombre muy necesitado puede cerrar los ojos e imaginar que abraza a una sirena. A pesar de estos inconvenientes, los obreros se divertían más que sus patrones, gracias a los juegos ilícitos de Ermelinda. Ella era la única mujer joven en toda la extensión de esa tierra. Aparte de la dama inglesa, quien solo cruzaba el cerco de las rosas para matar liebres a escopetazos y en esas ocasiones apenas se alcanzaba a vislumbrar el velo de su sombrero en medio de una polvareda de infierno y un clamor de perros perdigueros. Ermelinda, en cambio, era una hembra cercana y precisa, con una atrevida mezcla de sangre en las venas y muy buena disposición para festejar. Había escogido ese oficio de consuelo. Por pura y simple vocación, le gustaban casi todos los hombres, en general y muchos en particular. Entre ellos reinaba como una abeja emperatriz. Amaba en ellos el olor del trabajo y del deseo, la voz ronca, la barba de 2 días, el cuerpo vigoroso y al mismo tiempo tan vulnerable en sus manos, la índole combativa y el corazón ingenuo. Conocía la ilusoria fortaleza y la debilidad extrema de sus clientes, pero de ninguna de esas condiciones se aprovechaba. Por el contrario, de ambas se compadecía. En su brava naturaleza había trazos de ternura maternal y a menudo la noche la encontraba cosiendo parches en una camisa, cocinando una gallina para algún trabajador enfermo o escribiendo cartas de amor para novias remotas. Hacía su fortuna sobre un colchón relleno con lana cruda, bajo un techo de zinc agujereado que producía música de flautas y oboes cuando lo atravesaba el viento. Tenía las carnes firmes y la piel sin mácula. Se reía con gusto y le sobraban agallas, mucho más de lo que una oveja aterrorizada o una pobre foca sin cuero podía ofrecer. En cada abrazo, por breve que fuera, ella se revelaba como una amiga entusiasta y traviesa. La fama de sus sólidas piernas de jinete y sus pechos invulnerables al uso había recorrido 600 kilómetros de provincia agreste, y sus enamorados viajaban de lejos para pasar un rato en su compañía. Los viernes llegaban galopando desaforados desde extremos tan apartados que las bestias, cubiertas de espuma, caían desmayadas. Los patrones ingleses prohibían el consumo de alcohol, pero Ermelinda se las arreglaba para destilar un aguardiente clandestino, con el que mejoraba el ánimo y arruinaba el hígado de sus huéspedes, y que también servía para encender sus lámparas a la hora de la diversión. Las apuestas comenzaban después de la tercera ronda de licor. Cuando resultaba imposible concretar la vista o agudizar el entendimiento. Ermelinda había descubierto la manera de obtener beneficios seguros sin hacer trampas. Aparte de los naipes y los dados, los hombres disponían de varios juegos y siempre el premio único era su persona. Los perdedores le entregaban su dinero y quienes ganaban también se lo daban, pero obtenían el derecho de disfrutar un rato muy breve en su compañía, sin ningún subterfugio ni preliminar, no porque a ella le faltara buena voluntad, sino porque no disponía de tiempo para dar a todos una atención más esmerada. Los participantes en la gallina ciega se quitaban los pantalones, pero conservaban los chalecos, los gorros y las botas forradas en piel de cordero para defenderse del frío antártico que silbaba entre los tablones. Ella les vendaba los ojos y comenzaba la persecución. A veces se formaba tal alboroto que las risas y los jadeos cruzaban la noche, más allá de las rosas, y llegaban a oídos de los ingleses, quienes permanecían impasibles, fingiendo que se trataba solo del capricho del viento en la pampa. Mientras continuaban bebiendo con parsimonía su última taza de té antes de irse a la cama. El primero que le ponía la mano encima a Ermelinda lanzaba un cacareo exultante y bendecía su buena suerte mientras la aprisionaba en sus brazos. El columpio era otro de los juegos. La mujer se sentaba sobre una tabla colgada del techo por dos cuerdas, desafiando las miradas apremiantes de los hombres. Flexionaba las piernas y todos podían ver que nada llevaba bajo sus enaguas amarillos. Los jugadores, ordenados en fila, tenían una sola oportunidad de embestirla, y quien lograba su objetivo se veía atrapado entre los muslos de la bella, en un revuelo de enaguas, balanceado, remecido hasta los huesos y finalmente elevado al cielo. Pero muy pocos lo conseguían, y la mayoría rodaba por el suelo entre las carcajadas de los demás. En el juego de El Sapo, un hombre podía perder en 15 minutos la paga de todo el mes. Hermelinda dibujaba una raya de tiza en el suelo y a 4 pasos de distancia trazaba un amplio círculo, dentro del cual se recostaba con las rodillas abiertas, sus piernas doradas a la luz de las lámparas de agua ardiente. Aparecía entonces el oscuro centro de su cuerpo, abierto como una fruta, como una alegre boca de sapo, mientras el aire del cuarto se volvía denso y caliente. Los jugadores se colocaban detrás de la marca de tiza y lanzaban buscando el blanco. Algunos eran expertos tiradores, de pulso tan seguro que podían detener un animal despavorido en plena carrera lanzándole entre las patas 2 boleadoras de piedra. Pero Hermelinda tenía una manera imperceptible de escamotear el cuerpo, de escabullirse para que en el último instante la moneda perdiera el rumbo. Las que aterrizaban dentro del círculo de tiza pertenecían a la mujer. Si alguna entraba en la puerta, otorgaba a su dueño el tesoro del sultán. 2 horas detrás de la cortina, a solas con ella, en completo regocijo, para buscar consuelo por todas las penurias pasadas y soñar con los placeres del paraíso. Decían quienes habían vivido esas 2 horas preciosas que Hermelinda conocía antiguos secretos amorosos y era capaz de conducir a un hombre hasta los umbrales de su propia muerte y traerlo de vuelta convertido en un sabio. Hasta el día en que apareció Pablo, el asturiano. Muy pocos habían ganado ese par de horas prodigiosas, aunque varios habían disfrutado algo similar, pero no por unos céntimos, sino por la mitad de su salario. Para entonces ella había acumulado una pequeña fortuna, pero la idea de retirarse a una vida más convencional no se le había ocurrido todavía. En verdad disfrutaba mucho de su trabajo y se sentía orgullosa de los chispazos felices que podía ofrecerle a los peones. Pablo era un hombre enjuto, de huesos de pollo y manos de infante, cuyo aspecto físico se contradecía con la tremenda tenacidad de su temperamento. Al lado de la opulenta y jovial Hermelinda, él parecía un mequetrefe enfurruñado, pero aquellos que al verlo pensaron que podían reírse un rato a su costa, se llevaron una sorpresa desagradable. El pequeño forastero reaccionó como una víbora a la primera provocación, dispuesto a batirse con quien se le pusiera por delante. Pero la trifulca se agotó antes de comenzar, porque la primera regla de Ermelinda era que bajo su techo no se peleaba. Una vez establecida su dignidad, Pablo se sosegó. Tenía una expresión decidida y algo fúnebre. Hablaba poco, y cuando lo hacía quedaba en evidencia su acento de España. Había salido de su patria, escapando de la policía, y vivía del contrabando a través de los desfiladeros de los Andes. Hasta entonces había sido un ermitaño, hosco y pendenciero, que se burlaba del clima, las ovejas y los ingleses. No pertenecía en ningún lado y no reconocía amores ni deberes, pero ya no era tan joven y la soledad se le estaba instalando en los huesos. A veces despertaba al amanecer sobre el suelo helado, envuelto en su negra manta de Castilla y con la montura por almohada, sintiendo que todo el cuerpo le dolía. No era un dolor de músculos entumecidos, sino de tristezas acumuladas y de abandono. Estaba harto de deambular como un lobo, pero tampoco estaba hecho para la mansedumbre doméstica. Llegó hasta estas tierras porque oyó el rumor de que, al final del mundo, había una mujer capaz de torcer la dirección del viento, y quiso verla con sus propios ojos. La enorme distancia y los riesgos del camino no lograron hacerlo desistir. Y cuando por fin se encontró en la bodega y tuvo a Ermelinda al alcance de la mano, vio que ella estaba fabricada de su mismo recio metal y decidió que después de un viaje tan largo no valía la pena seguir viviendo sin ella. Se instaló en un rincón del cuarto a observarla con cuidado y a calcular sus posibilidades. El asturiano poseía tripas de acero y pudo ingerir varios vasos de licor sin que se le aguadaran los ojos. No aceptó quitarse la ropa para la ronda de San Miguel. Tampoco participó en mandar ir un irurán, ni para otras competencias que le parecieron francamente infantiles. Pero al final de la noche, cuando el momento culminante de El Sapo se sacudió los resabios del alcohol y se incorporó al coro de hombres en torno del círculo de tiza, Ermelinda le pareció hermosa y salvaje como una leona de las montañas. Sintió alborotársele el instinto de cazador y el vago dolor del desamparo que le había atormentado los huesos durante todo el viaje. Se le convirtió en gozosa anticipación. Vio los pies calzados con botas cortas, las medias tejidas, sujetas con elásticos bajo las rodillas, los huesos largos y los músculos tensos de esas piernas de oro entre los vuelos de las enaguas amarillas, y supo que tenía una sola oportunidad de conquistarla. Tomó posición, afirmando los pies en el suelo, y balanceando el tronco hasta encontrar el eje mismo de su existencia. Y como una mirada de cuchillo, paralizó a la mujer en su sitio y la obligó a renunciar a sus trucos de contorsionista. O tal vez las cosas no sucedieron así, sino que ella, quien lo escogió entre los demás para agasajarlo con el regalo de su compañía. Pablo aguzó la vista, exhaló todo el aire del pecho y después de unos segundos de concentración absoluta, lanzó la moneda. Todos la vieron hacer un arco perfecto y entrar limpiamente en el lugar. Una salva de aplausos y silbidos envidiosos celebró la hazaña. Impasible, el contrabandista se acomodó el cinturón. Dio tres pasos largos al frente. Cogió a la mujer de la mano y la puso de pie, dispuesto a probarle en 2 horas justas que ella tampoco podría ya prescindir de él. Salió, casi arrastrándola, y los demás se quedaron mirando sus relojes y bebiendo, hasta que pasó el tiempo del premio. Pero ni Ermelinda ni el extranjero aparecieron. Transcurrieron 3 horas después, 4, toda la noche. Amaneció y sonaron las campanas de la gerencia, llamando al trabajo sin que se abriera la puerta. Al mediodía, los amantes salieron del cuarto. Pablo no cruzó ni una mirada con nadie. Partió a ensillar su caballo, otro para Ermelinda y una mula para cargar el equipaje. La mujer vestía pantalón y chaqueta de viaje y llevaba una bolsa de lona repleta de monedas atada a la cintura. Había una nueva expresión en sus ojos y un bamboleo satisfecho en su trasero memorable. Ambos acomodaron con parsimonia los bártulos en el lomo de los animales. Se subieron a los caballos y echaron a andar. Ermelinda hizo una vaga señal de despedida a sus desolados admiradores y siguió a Pablo, el asturiano, por las llanuras peladas, sin mirar hacia atrás. Nunca más regresó. Fue tanta la consternación provocada por la partida de Ermelinda que, para divertir a sus trabajadores, la compañía ganadera instaló columpios. Compró dardos y flechas para tirar al blanco e hizo traer de Londres un enorme sapo de losa pintada con la boca abierta para que los peones afinaran la puntería lanzándole monedas. Pero era tal la indiferencia general que estos juguetes acabaron decorando la terraza de la gerencia, donde los ingleses aún los usan para combatir el tedio del atardecer.